Berto Álvarez, que como siempre llega de un día de la naturaleza. Hay que ver, Alberto, tío, yo te tengo una envidia horrorosa, porque el despacho que tienes tú, el despacho que tienes tú es el mejor despacho que pueda tener nadie. Un segundito. Vamos a hablar de pájaros. Que decía yo que un día estupendo y un despacho magnífico, ¿verdad?
Hombre, sí, claro que sí. A ver, también te digo una cosa. Es durillo porque...
Sí, hombre, claro.
Cuesta
claro.
ganarse la vida con estos dos pájaros y, en fin, y... Y que pasa frío y calor esto, pero hombre, cuando haces lo que te gusta, al final disfruta, ¿no? O
sea, claro, un poco... claro. Sí, bueno, sí. Pues mira, vamos a hablar hoy de un pájaro que yo no me atrevo a pronunciar porque no sé si voy a meter la pata. Espérate, a ver.
Calamón común.
Escúchame, calamón común. Sí. Que es un calamón común, hijo, que ya me ha descentrado todo lo que yo tenía preparado, que es un calamón común.
Mira, el calamón común es una especie como de gallina, ¿vale?
¡Ay!
Sí, es de la familia de los rálidos, de las fochas.
Sí.
Y,
¿como un pato?
Sí, vive porque también vive en ambiente acuático.
Sí.
Lo que pasa que el calamón tiene, el pico no lo tiene como la forma de los patos, tiene un pico en forma, es fuerte, es grande, sí. Pero acaba en pico, no acaba en una forma plana, como redonda, como la de los patos.
¿Vale? Sí.
Acaba como en pico.
Sí.
Y lo más particular que tiene... Bueno, el
calamón ya lo estoy viendo yo.
El calamón es muy particular
ya
en general.
Ya lo estoy viendo yo.
Es muy particular en general porque es azul. Sí. O sea, es totalmente azul.
Sí.
Tiene el pico ese rojo.
Muy bonito,
y tiene las patas también es de color rojo. Y las patas además son desproporcionadas.
Muy grandes. Muy grandes. Unos dedos muy, muy grandes, ¿no?
Muy, muy largos, sí. Es que hay muchas cosas que contar del calamón. Es un bicho bastante, bastante curioso.
Oye, ¿y este pájaro vive por aquí?
Sí.
Ay, pues que tú veas.
Y
que...
no te puedes ni imaginar lo fácil que se camufla.
Sí.
Es increíble. A pesar de ser azul y colorado, porque es un pájaro del Barça total.
Sí, ser símbolo del Barça. Lo lleva, está clarísimo.
Perfectamente. Azul y rojo, pero
sí,
perfecto.
Sí.
Y se camufla muy bien, es sorprendente.
Oye, las patas, es verdad, están desproporcionadas y parecen, no sé, parece una cosa un poquito extraña, ¿no?
Total, sí. Además es que tiene una particularidad. El calamón es de las pocas aves que se alimenta usando las patas.
Porque normalmente... Mira, aquí lo estamos escuchando. No es la grabación que tú me has enviado porque ha habido ese fallo de tecla, pero...
Sí, pero suena igual.
Uy, parece que este está quejando el pobre, ¿no?
Sí, son muy protestones. Son muy protestones y muy peleones. Están
¿sí?
continuamente peleándose. Sí.
Oye,
son muy camorristas.
Qué curioso.
Tiene un montón de cosas curiosas. Eso es lo que te comentaba de las patas.
Coméntame.
El calamón es de las pocas aves que comen con las patas porque, para que todos los oyentes lo piensen, la mayoría de las aves aguantan la comida con las patas y comen con el pico.
Claro.
El calamón se acerca la comida al pico con la pata.
Digamos que lo utiliza como de cubierto.
Como para agarrarse, exactamente, como comemos nosotros. Nosotros cogemos la comida y nosotros no metemos la cabeza en el plato.
Claro.
Nosotros cogemos y nos acercamos, y incluso un bocadillo, ¿no?
Lo que sea, lo cogemos con las manos y para adentro.
Pues lo mismo hace el calamón, que es algo bastante curioso.
Utiliza las patas como si fuesen unas manos.
Exactamente.
Por eso tiene los dedos tan larguísimos.
Lo tiene por otra cosa más curiosa. A ver, el calamón se alimenta de vegetación de la marisma. De
bien.
La genea, el arroz también le encanta, por eso en algunos está sitios un problema. En algunos sitios le causa esos problemas.
Tonto no el pobre.
No. Pero del arroz no se come. Bueno, a veces también se come la espiga, pero lo que más le gusta es la planta.
Ah, lo que son las raíces y la plantita.
Claro, entonces el calamón con la pata lo que hace precisamente es que arranca la vegetación.
Bien.
Y la arranca de raíz.
Como si fuese un puño y así la arranca.
Exactamente. Entonces, ¿qué tiene? Tiene la pata. Dependiendo de qué dedo sea, tiene cada uno una falange más que el anterior. Entonces, el dedo de abajo tiene 3.
Curioso.
El otro 4.
O sea, el chiquitito,
el otro 5,
digamos,
y el
¿no?
otro 6, exactamente.
Va de menor a mayor.
Entonces, con el menor agarra por abajo, le da más fuerza porque tiene menos falange.
Claro.
Y con el resto agarra el resto de la planta.
Y de ahí no se va nadie.
Exactamente. Entonces, es como consigue
arranca.
Tirar y hace fuerza, claro. Y no se come el tallo lo deja.
Lo deja, se come la parte blanda, ¿no?
Exactamente, como los puerros. La mejor imagen que puede tener una persona.
La parte blanquita.
Exactamente, se come nada más que la parte blanquita y las raíces, y el tallo solo deja para
que le den por saco,
exacto.
Claro.
Entonces, en el arroz es verdad que el problema es que causa bastante destrozo.
Claro.
Porque, claro, se carga a lo mejor.
Hay mucha cantidad entonces de estos animales, sobre todo por el Levante, según y Sevilla también, no sé.
Mira, es un bicho interesante, un bicho interesante.
Valle del Guadalquivir.
Sí. Andalucía es el sitio que más calamones tiene.
Más le
en España.
Gusta.
Sí. Y es un bicho que ya, de hecho, la distribución es rara, porque se cree que la distribución está favorecida por el ser humano. A ver, me explico esta palabra.
Bien.
El ser humano ha hecho que esté viva donde vive, porque originalmente se cree que es del Nilo.
Ajá.
Del Valle del Nilo.
Sí.
Y los romanos les encantaba tener calamones en sus gallineros para decorar.
Porque son muy bonitos.
Son muy bonitos. Se han encontrado mosaicos precisamente aquí en España.
Sí.
Creo que en Chátiva o por ahí.
De calamones.
Mosaico de un gallinero y se ven gallinas y se ven calamones.
Bien, o sea, compartiendo para hacerlo bonito.
Los tenían mezclados para hacerlo bonito, claro. Aparte porque los huevos no son grandecitos.
Son grandes y también se pueden comer.
Sí. Entonces, posiblemente.
Perdóname, estamos hablando de que más o menos.
Una gallina grande.
Una gallina.
Un poquito más grande incluso una gallina.
Ah,
es robusto.
Es un pajarote.
Está entre una gallina y un pavo.
Vale,
más chico que un pavo, pero grandecito una gallina. Sí.
Bien.
Y claro, entonces se cree que los romanos eso lo llevaron por todo el Mediterráneo, claro, por la zona donde los romanos tenían influencia. Entonces lo hay en Italia, lo hay en España, lo hay en el norte de África. Pero donde más hay es en el Nilo.
Claro, por ser el origen de...
Exactamente.
Un poco el origen de esto, pero es un pájaro que, por lo que me has dicho, se aclimata rápido y bien zonas donde evidentemente tengan lo que a ellos les gustan.
Sí.
Me imagino que si hablamos de marismas, hablamos de plantar la salicornia, ¿todo esto se las comen también?
Le gusta más vegetación de agua dulce.
Bien.
De agua dulce. Y le gusta vegetación alta, Enea, carrizo, todo esto.
Vale.
La gente tendrá en su imaginación una laguna con los puros, ¿vale?
Sí,
que son las
Enea, sí.
Que son las cañas estas que tiene encima como un puro.
Sí.
Pues esa planta le encanta, además
le encanta
para
mucho.
Comérsela.
Bien.
El carrizal y eso le gusta más para esconderse, porque es muy denso y le permite esconderse
muy
bien. Pero para comer no es tan agradable. La Enea, sin embargo, la parte blanca de abajo es muy jugosa y es lo que más le gusta.
O sea que, en realidad, ¿lo podemos ver en qué zonas lo más cerca?
En la laguna de Torregorda.
¿En la laguna de Torregorda? O sea, aquí al ladito.
Aquí al ladito. Es que además, al lado de la carretera.
¡Qué barbaridad!
Se
puede, desde la carretera, incluso se podrá confundir hasta con un pato, ¿no? Por ser así de grande.
Sí, porque es grandote y eso, pero yo le aconsejo a los oyentes, si quieren verlo, porque ya empieza a ver, porque esa laguna ya ha cogido agua. Te vas al puente que hay por encima del cambio de sentido.
Sí.
Y con muchísimo cuidado hay un sitio que está un poquito más ancho.
Bien.
Esto, si me escucha la Guardia Civil, que no me hagan caso, ¿vale? Pero te puedes quedar ahí aparcadito y ahí te puedes poner a mirar para abajo con mucho cuidado, por favor, con los coches.
Sí.
Pero mirando hacia abajo, y si no sacas mucho la cabeza y que no haga sombra, puedes ver muy bien la laguna.
Perfectamente.
Y puedes ver rana. Es un sitio muy bonito para ver. Puedes ver las ranas, puedes ver los
calamones. Están allí muy tranquilos, claro, porque allí no les molesta a nadie.
Es increíble la cantidad de coches que pasan por allí, pero están allí.
Pero ellos saben que los coches están paralelos, que no nunca se para ninguno y nunca los molesta a nadie.
Exacto.
Oye, me parece curioso que siendo un ave así tan grande como tú dices, no sé un ave que por aquí se haya cazado mucho. Y digo lo de incluso, como me hablas de gallina, o incluso se haya integrado a lo que es un ave de corral.
Es que...
No lo sé, ¿eh?
Es que este ave ha pasado muchas fluctuaciones. O sea, la población de esta especie ha cambiado mucho.
Pero supongo que se habrá cazado mucho.
Claro, esta especie... Bueno, primero hay que comentar una cosa. Hay una cosa más curiosa que tiene de su biología, de su forma de ser, que es que cría todo el año.
Ah.
Pero nada más que saca uno o dos pollitos.
Bien.
Tiene muy poco, pero es verdad que te los puede ver criando en invierno.
En invierno también.
Eso no saben de dónde viene. Puede ser que venga de su herencia tropical, digamos, porque es verdad que Egipto Hay una zona no trópico, pero sí que una zona muy al sur.
Sí, muy cálida.
Un clima muy estable. Es verdad, con las inundaciones esta que tiene el Nilo famosa, pero es bastante estable la climatología, entonces puede ser que sea de eso. O puede ser que sea de la herencia doméstica.
Claro. O sea, claro. O sea, que es un pájaro que en la antigüedad, como me has comentado, sí que era un ave de corral.
Total, doméstico total, claro. Posiblemente se escaparía de esos corrales o lo echarían, porque bueno, ya no lo interesa. Y entonces
ellos ya
colonizaron. Y esta especie estaba en peligro de extinción. O sea, en los años 80 casi no quedaban.
En los 80.
Ver un calamón era una cosa rarísima. Y a partir de los años 90, 91, 92...
Claro, con la ley, con todas las leyes de protección...
Tengo aquí los datos y son preciosos, porque
claro,
se ve la evolución...
Eso es una buena ley, fíjate lo que hace.
La ley, exactamente, sí. Con los humedales, verdad que se trabajó muy bien. Sí, sí. Todavía hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Porque hay humedales que están sensibles. Pero la verdad que bien. Y la población subió muchísimo. El pico está en el año 2001 y es un pico de 8.000 parejas. O sea,
bien, una cosa hombre, están brutal. Bien. Están
después
bien.
Ha bajado. Después ha tenido un bajón grande. Precisamente por el arroz.
Claro, porque no los quieren allí.
Exactamente.
Si no sería su paraíso. Exactamente. Supongo.
Exactamente.
Si no sería su paraíso.
Doñana, como tú dices, es el mayor núcleo de España del calamón.
De calamones.
Y claro, al principio quedaban algunas parejitas en el Parque Nacional y en la reserva, que eso es. Porque Doñana está formada a base de anillos, ¿vale?
Sí.
Según más adentro, más protección tiene, y según más fuera, menos protección tiene. ¿Vale? Entonces, al principio los calamones estaban en el corazón, en el interior, que no se caza, que no se permite casi ningún uso. Se fueron extendiendo.
Fueron ampliando su radio de
claro, influencia. Y al final llegaron al anillo exterior, que es el parque natural.
Sí.
Que tiene, evidentemente está protegido, pero se permite, por ejemplo, la caza.
Por ejemplo, yo he estado allí.
Claro. Pues se permiten cazar y eso. Y claro, el calamón no sentaba muy bien.
Claro.
Entonces se han hecho muchas medidas ilegales en contra de los calamones. Y la población ha bajado.
Bien.
De todos modos, una especie que hay que aclarar, que esta especie le pasa como al lobo ibérico.
Sí.
O sea, un agricultor de arroz dice, oye, los calamones están comiendo mi producción, avisa y la Junta de Andalucía indemniza por los daños producidos por el calamón.
Esto me parece algo muy importante que hayas resaltado.
Yo también.
Porque comprendo, es lógico, a los agricultores, que además ahora los pobres tienen todo el derecho del mundo a protestar como están protestando.
Totalmente.
Porque lo tienen.
Totalmente.
Pero me parece muy bien, es que es necesario. Es que es necesario. Si no, tú no le puedes decir nada al agricultor que está defendiendo, a fin de cuentas, su papa, su comida.
Exactamente.
Y es una forma de decir, permítalo, dígamelo y yo se lo pago.
Exactamente.
Ya está.
Yo siempre he creído que si queremos que haya biodiversidad, si queremos conservar los espacios naturales, tenemos que trabajar con la gente que está en el campo y tenemos que financiarlo entre todos.
Sí.
O sea, no podemos financiar que haya
lobos.
Es de todos. Exactamente.
Es que es de todos.
Y para las buenas y para las malas.
Para todo.
Para disfrutarlos por lo bonito que son, que nos dan.
La vida que dan.
Por lo de hecho, y también para los gastos que puedan suponer. De hecho, tengo una amiga que estuve ayer mismo censando con ella una salina y tiene un nido de golondrina en su casa. En su salón.
Oye, dicen que han bajado un 50%.
Las golondrinas,
Un 50%.
Sí, las golondrinas van muy mal. Sí. Y ella tiene un nido en su propia casa, en su salón.
Bien. O sea, que son parte de la casa.
Total. Y entonces, el otro día estuvo mirando y ya tenían 4 huevos. O sea que,
Sí. Bien. Pero, ¿me estás hablando de dentro de casa o...?
Sí, dentro de casa. Dentro. En el salón. En la lámpara. Del salón.
Esto es amor a los animales.
Exactamente, totalmente.
En mi casa yo tengo la suerte de una cosita y hubo una pareja que un par de años estuvo mirando, pero como estábamos muy cerca, pensé yo, pues nada, que buscaron otro sitio y se fueron, pero bueno.
Aquí ella vive en Chiclana y Chu Fernández se llama. De hecho, ha salido una noticia en un blog que se llama El Click Verde y han extendido esta noticia y le han explicado y todo esto. Por lo visto, criaban fuera al principio, en otra lámpara,
y
esa lámpara se ha caído y ellos han, pues directamente se han metido en el salón.
Sin anestesia.
Está, vamos, que sea, vamos, que ella tiene, la pobre está con un plástico sobre el sofá. Pues
claro, porque... esperando que termine normal, pero ¿qué va a hacer la mujer? En fin. Que, escúchame, vamos a hablar del canalla este.
Siempre.
Escúchame, que el macho y la hembra, por lo que me estás diciendo, las diferencias o son mínimas o no existen.
De tamaño, el macho es más grandecito.
Un pelín más grande.
El macho es más grandecito, pero poco más.
Por lo demás...
poco más. Esto es muy...
¿Aquí el que tenga la pata más grande es el que chulea más para ganarse a la hembra?
¿O
qué cosa utilizan ellos?
La verdad es que no lo sé y no estoy muy seguro de qué es lo que ocurre. Es que...
igual tienes razón.
Puede ser. Es que esta especie en ornitología pasa una cosa muy habitual.
Sí.
Están muy investigados aves muy del norte. Porque aquí la gente más... pro en ornitología son holandeses, británicos sobre todo. Entonces las aves del norte de Europa están estudiadas al dedillo.
Estudiadas. Ahora, de para abajo, justo y necesario, nuestro deber y salvación.
Exactamente. Y después las tropicales sí, porque bueno, son exóticas y son bonitas. Y aparte que hay mucho por investigar todavía. Eso, pero las mediterráneas
pero
son las grandes abandonadas.
Vamos a mirar por el lado positivo. Tenéis trabajo vosotros.
Eso también es verdad.
Trabajo vosotros porque tenéis un campo de investigación tremendo para poder hacer lo que ya está hecho en otros sitios.
Es verdad. Me imagino que este animal, como en granja, cría muy bien, porque a mí, a gente de la Marisma Doñana me lo decía. Si tú coges un pollito calamón chico y lo metes con las gallinas, se te cría.
O sea, vamos a ver que incluso hasta hoy en día, hasta cierto punto, son aves que admiten perfectamente estar en cautividad, digamos, como una
desde
gallina.
Desde pollo.
Desde pollito.
Es lo que siempre Luis García Garrido, un anillador muy veterano de la Estación Biológica, con lo que yo he aprendido muchísimo, él lo decía, si lo tienes que coger de pollito, dice, pero si lo coges de pollito chico...
No hay problema.
Y lo metes con las gallinas...
Sin pega.
Exacto. Como él va comiendo lo mismo que las gallinas...
Pa'lante.
Del trato diario, pues al final... esto. No es algo que animemos a nadie a hacer.
No, por Dios. Vamos a ver. Estamos hablando sobre todo de historia.
Exactamente.
Y de cómo se conservan ciertas costumbres.
Exactamente.
Que
quería dejarlo claro también.
No, hombre. Entre otras cosas...
una especie protegida
es
ilegal.
Es una especie protegida. Exactamente. Eso hay que tenerlo muy... Es como si cogiese usted un águila, se la llevase usted a su casa.
Exactamente.
A usted seguramente no se le ocurriría porque el de la multa está temblando hasta el día de juicio. Bueno, pues con esto pasaría... Sí. Exactamente igual.
De hecho, para que nos hagamos una idea, esto está mucho más protegido, por ejemplo, que un cernícalo vulgar.
Ea, fíjate.
Porque esto es peligro de extinción.
Claro.
Y sin embargo, un cernícalo vulgar no está en peligro, es una especie vulnerable.
Claro.
Me parece, creo que sí. O sea que tiene menos categoría.
Supongo que no, como es un ave relativamente sencillo, la gente científica, vosotros, de criar. ¿No habéis pensado o no cabe la posibilidad con este tipo de ave de hacer, por ejemplo, como lo del lince, intentar ir reintroduciéndolas?
No ha hecho falta porque, gracias a Dios, en Doñana quedaban eso, como te digo, ese...
Y ha podido recuperarse un
poco. Claro, se recuperó de ahí. Lo que sí que se ha hecho es que se ha cogido de Doñana y se ha extendido por muchos sitios.
Eso es.
Eso
pero
sí que
vamos, eso lo utiliza la ciencia, es
exactamente.
Para que no se extinga, como en el caso del lince.
Exactamente, porque precisamente, igual que en el lince, el problema que tuvo el calamón, hay una cosa en biología que es muy básica, cuando tú tienes una especie que está en peligro de extinción y solamente te queda una población, o sea, te queda un grupo de animales que viven en un sitio...
Tienes que cogerlos, ¿no?
No, eso es muy grave, porque si ese sitio... le ocurre cualquier cosa, por ejemplo, un incendio, desaparece toda una especie animal. Entonces, lo interesante, lo que hay que hacer es expandir.
Claro.
Entonces, si tú tienes un núcleo, intenta hacer tres.
Por si le pasa algo a uno, que queden dos.
Exactamente. Eso se usa incluso en animales de granja. Por ejemplo, el cerdo ibérico, cuando hubo la peste porcina en los años 70-80, la Junta de Andalucía montó un programa muy, muy potente, muy pionero
en su momento,
para proteger el cerdo ibérico.
Claro.
Entonces hay tres cabañas de cerdo ibérico distribuidas entre, creo que es Huelva, Sevilla y Cádiz, diferente, controlada por la Junta de Andalucía, que mantiene la especie, y así, si entra peste porcina en alguno de los núcleos o en dos de ellos, nos queda otro.
Hay otro que proteger al 100%.
Exactamente.
Es algo que me parece estupendo. Mira, hay una cosa que yo...
Pues igual.
que yo no quiero que se acabe el programa, que nos quedan algunos minutos sin que me digas. Es un ave que se las ve venir. Tú me has dicho, sí, está entre una gallina y un pavito.
Sí.
¿Vuela mucho este pájaro?
Pues mira, la verdad que no es un animal que tú digas, Dios mío, qué gran volador.
Es que tiene que costar pobre, ¿no? Sobre todo con las patas, esa de puñeta por las patas.
Pues las tiende,
mírenlo por internet, es muy grande.
Las tiende para detrás, es muy bonito.
Porque, como si fuese un avión, ¿no?
Sí.
Boeing.
La lleva así detrás y además tiene las alas redondas. Vuela poco, se extiende poco. De hecho, es un animal muy sedentario.
Dime, por ejemplo, como un... que también me imagino que es de un faisán.
Menos, mucho menos que un faisán.
¿Vuela menos que un faisán? Mucho
menos
que
un faisán. Un faisán tiene un vuelo potente, ¿eh?
Sí, hombre. Sí. No, ya sí.
Un vuelo potente.
Este es más
discreto. Este es una gallina. Una gallina. O sea, si los oyentes han visto una gallina aleteando, volando un poquito... Igual
esto. Con lo cual, estos no migran para ningún lado.
Exactamente. Tú te pones a mirar los datos y de los anillamientos y las únicas recapturas que tenemos son de Francia. Porque
se han hartado de andar. No. Han hecho una manifestación.
No, es que hay un sitio en Girona, que se llama los Aiguamol de la Empurdá,
sí,
que ahí llevaron en los años 2000, me parece...
Algunas parejas.
Desde Doñana.
Bien.
Entonces se extendieron de allí, los llevaron allí, allí recolonizó.
Sí.
Lo que ha ocurrido, curiosamente, es que allí después desaparecieron por culpa de los jabalíes.
Sí.
Se extendieron por otros humedales de allí de Cataluña, pero bueno, ya allí quedó como el germen, digamos.
Claro.
Exactamente. Y claro, eso cruzaron a Francia. Porque en Francia hay humedales también costeros, en la zona pegada.
Y les gusta a ellos.
O sea que, esto de decir, hay anillamiento de Francia, que no se imagine que han llegado a Bretaña, al norte. No, sí que han ido
estos poquito 50, a poquito.
50, 100 kilómetros, vamos.
Eso es.
Pero que han cruzado la frontera.
Eso es. Esto, eso sí, a pie firme, ¿eh?
Sí, firme
y grande.
Pero se mueven, porque, por ejemplo, en la laguna de aquí de Torregorda,
sí,
desaparecen. Sí,
porque van a algún sitio, claro.
Cuando se seca. Esta laguna es muy estacional.
Sí, es verdad, es cierto.
Entonces, cuando se seca, dejas de ver calamones. Y ahora ya empiezas, cuando ya ves que hay agua, de repente llegan de no sé dónde.
Y aparecen.
Aparecen y ya, pum, otra vez. Ahí,
qué curioso todo esto. Oye, Alberto, como siempre, es un verdadero placer aprender contigo. Hoy, además, he aprendido mucho porque no creía yo que un sujeto de tal calibre y tan guapo, además, sea visitante nuestro también. Y viva con nosotros. Ya saben, si ven un pájaro de estos, admírenlo, guarden siempre las distancias, porque el animal vive su vida y no tiene por qué tener un contacto físico con usted. Simplemente admírenlo, porque merece la pena todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo conocemos gracias a Alberto. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Santi.